Antes de iniciarnos como creyentes en Jesucristo, recuérdense que hay que estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender la información espiritual que vamos a recibir. Es espiritual, es para nuestra edificación, para nuestro conocimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Es necesario utilizar 1 Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, podemos entender todo el consejo divino. Hagamos eso e iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo tu consejo para nuestra vida, para poder glorificarte a plenitud. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el estudio de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Estamos viendo el proceso degenerativo que ocurre individualmente en la iglesia y en la nación. Comenzamos a ver parte de la nación en el estudio de Primero de Reyes, el capítulo 12, 25, hasta versículo 32. Porque ahí vemos pues lo que pasa con Roboam y cómo él hace que el pueblo se descarrile. Y eso para nosotros es una estampa de lo que pasa con nosotros, el proceso. Por lo general los procesos son iguales, lo que cambia son las circunstancias. Los procesos son muy parecidos. Por eso nos dimos cuenta que la historia es muy importante, porque la historia es la historia de Jesucristo, es la historia de Dios, de la administración divina del tiempo, y es en la historia que se desarrolla el plan de Dios. Nosotros tenemos que saber la verdad para poder hacer uso de esas cosas que nosotros nos van a beneficiar. Conociendo esas cosas nos beneficiamos nosotros. Si no las conocemos, no tenemos marco de referencia y no nos beneficiamos. Es importante conocer. Después lo vemos en el macrocosmos de la historia mundial, de lo que ocurre cuando las naciones rechazan a Dios y operan independientemente de Dios. Lo que hacen es reescribir la historia, sacando a Dios el escenario para no ser contables a Dios por las leyes que hacen los hombres, por los valores de los hombres, y como resultado vamos a ver el juicio divino, porque eso es lo que Dios va a hacer. Permíteme darles un ejemplo concreto de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos de América. Si ustedes van a tener un entendimiento total de las cosas que están ocurriendo, es importante para nosotros, especialmente si tenemos hijos. Esto es lo que le están enseñando y eso es lo que está causando esta gran destrucción. Primero que todo, le voy a dar información de trasfondo. Primera persona, George Hegel, nacido en 1770 al año 1831. Era un ocultista. ¿Ustedes saben quiénes son los ocultistas? Entran en las cosas ocultas. No creen en Dios, pero entran en las cosas ocultas. Él fue el que puso la fundación para el sistema de lavado de cerebro comunista. ¿Cómo lava el cerebro los comunistas? Bueno, el sistema viene de Hegel. Y es el sistema que se está utilizando hoy en día en nuestro colegio. Su filosofía de compromiso y el proceso de transformación están cambiando las iglesias, las escuelas, las corporaciones y los foros de la comunidad. A través de Satanás reciben información, son personas muy inteligentes, son genios, que no son sabios, ya saben la diferencia que existe entre el sabio y el genio. El genio es una persona que tiene un cacumen intelectual muy alto y el sabio es el que aplica la palabra de Dios. Preferible ser sabio que genio, porque la mayoría de los genios están disparatados, no conocen a Dios. Este hombre es el que hace eso. Quiero que le pongan a prestar atención que es un lavado de cerebro y es una filosofía. Ya hemos visto que el campo de Satanás utiliza la religión y la filosofía. En el caso de Jeroboam se utiliza la religión. En el caso de Hegel utiliza la filosofía. Esa filosofía se convierte en una religión humana. Es la filosofía de compromiso. Recuerden eso. Compromiso, palabra clave, y el proceso de transformación. Dos palabras importantes. Y ya ha penetrado en las grandes iglesias de los Estados Unidos y en las instituciones. Se está enseñando este sistema sin el conocimiento de las personas de la iglesia. Hay organizaciones que se meten a la iglesia, entran como ovejitas, llegan a tener voto autoritario dentro de la iglesia, porque es por elección, el pastor se elige, la congregación lo elige. Ellos saben que esta iglesia tiene grandes propiedades. Hay iglesias que tienen propiedades evaluadas en 1, 2, 3 millones de dólares. Ellos entran, se ganan el cariño de las personas de la iglesia porque hacen muchos trabajos, hacen muchas cosas, pero debajo tienen su propia agenda, ¿verdad? Y llega un momento que sacan al pastor y meten al pastor de ellos y se quedan con todas las propiedades. Comienzan a enseñar este sistema. Muy paulatinamente, muy así que la gente no se da cuenta, pero de todas maneras están subvirtiendo la palabra de Dios. Vamos a ver a la próxima persona. La próxima persona se llama Karl Marx. Nació en el año 1818, murió en el año 1883. Este adaptó la filosofía de Hegel y su visión de un sistema mundial comunista socialista. ¿Ustedes se dan cuenta que Sudamérica está cayendo en el socialismo? ¿Ustedes se dan cuenta que México está cayendo en el socialismo? Que se salvó así se salvó México de entrar en el sistema comunismo con Manuel López Obrador. Pero los que están en el poder también se están rigiendo por ese sistema porque el sistema ha cambiado ahora. ametralladora. El sistema de ataque es comunismo fabiano, que es un comunismo que no entra con la ametralladora a matarte, sino es del cambio del cerebro, que es más sutil. Viene también de otro italiano, que es el que propone un sistema muy sutil de entrar y cambiar las cosas de adentro para afuera. ¿Cómo lo hacen? Con este sistema de Hegel. El sistema de Hegel es poderosísimo, y le voy a decir por qué en breve. Su poesía y escrito sugieren que él estaba cautivado por lo oculto. También ocultista, también metido en estas cosas. Al igual que Marx, Lenin y Stalin vieron el proceso de la dialéctica. Les voy a poner ese nombre porque es importantísimo. Es la dialéctica. Recuérdense de ese nombre, porque ese es el sistema que utilizan ellos para cambiarle la mente a las personas. Y lo hacen con mentes jóvenes. La dialéctica se está enseñando en casi todos los colegios de los Estados Unidos en este momento. Tiene que ver con la opinión de la persona. Tiene que ver con la tesis. Después les voy a explicar esto, que yo sé que ustedes, algunos no lo conocen. La antítesis, y eso llega la síntesis. Se los voy a poner aquí porque se las voy a explicar. Tiene que ver con la tesis, la antítesis, la síntesis. Le voy a dar palabras más entendibles en breve. Ahora fíjense lo que sucede. Ahora, Stalin y Lenin, otros comunistas, vieron el proceso de la dialéctica hegeliana, hegeliana porque viene de Hegel, el primero que les puse en la pantalla, como una herramienta necesaria y esencial para manejar las masas. Las masas somos nosotros, no porque estemos gordos ni porque tengamos masas, sino porque somos la masa humana. A través de sus sistemas de jerarquías soviéticas, el comunismo tiene jerarquías, y los que están arriba hacen lo que les da la gana, y los demás son peones, son esclavos. Soviético significa grupos guiados por facilitadores entrenados que dirigen el diálogo de un grupo hacia un fin prescrito y un consenso evolutivo. Aquí hay tres personas que han vivido comunismo, pero quizás no han oído esto, no saben por qué están bajo la bota del comunismo en estos momentos. Estoy hablando de Cuba, pero este es el sistema hegeliano que fue implementado. Ahora, Fidel Castro utilizó el sistema hegeliano marxista con balas, pero después del fracaso que hubo en Nicaragua, que hubieron demasiados muertos, han cambiado el sistema fabiano, el sistema que se utiliza por medio de Italia, que es un sistema muy sutil de cambio de mente utilizando la dialéctica. Eso es muy importante. Entonces, aquí yo te lo veo como americano. Fíjense lo que sucede. Eso es lo que significa soviético. Soviético es un grupo guiado por facilitadores entrenados que dirigen el diálogo de un grupo hacia un fin prescrito. Ellos saben cuál va a ser el fin. Ellos saben a dónde están arriando a las personas psicológicamente. Esto ha sido fundado por psicólogos y psiquiatras. Uno tiene que canjear su pensamiento individual por el pensamiento colectivo y los valores comunales. La visión del bien común simplemente es la zanahoria que justificaba el control cruel y total. La zanahoria que se le pone enfrente del conejito, ¿verdad?, que lo hace correr. O el conejito que hace correr al galgo, al perro galgo alrededor, ¿ok? Con eso es que se los traen. Se lo van trayendo. ¿Qué? Es el bien de todos, no el bien de uno. No es el individualismo, sino el colectivismo. Tú vas a trabajar para todos, no para ti nomás. Estoy hablando de las personas claves en el sistema que mueve. Los grandes pensadores, en otras palabras. Acuérdense que yo les he dicho que son los grandes pensadores los que mueven la faz de la Tierra. Son pocos. Tienen una persona pensadora, tiene una capacidad muy alta para ver las cosas. Ahora vemos las Naciones Unidas. Fíjense que nos estamos dirigiendo a la globalización. Las Naciones Unidas es el que propone la globalización, que es el Imperio Romano revivido, que va a tener control del mundo entero. Bíblicamente nosotros lo sabemos. Las Naciones Unidas en el 1925 han promovido el proceso dialéctico alrededor del mundo. Lo extrapolan, lo sacan del sistema comunista y se dan cuenta que es un sistema súper eficaz y con eso le pueden lavar el cerebro a toda la raza humana. Así como el mítico Fénix, ¿saben lo que es un Fénix? Un Fénix es el pájaro de fuego que sale de las cenizas. La palabra Fénix es el pájaro de fuego, que se levanta de las cenizas. Las Naciones Unidas surgieron de la devastación del fuego de la Segunda Guerra Mundial como un faro para los humanistas utópicos. Un humanista es una persona que piensa en los humanos, según él. Recuérdense que sin Dios, eso es hipocresía. Utópico quiere decir, viene de utopía y significa un lugar perfecto. Un lugar donde todos son perfectos, donde nadie tiene que trabajar, donde todos viven bien, donde no hay problemas. Son humanistas utópicos. Van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice los pueblos de Satanás conmigo siempre. Pero era mítico durante el periodo pues, de Grecia y eso lo sacaron a relucir. Es parte de una religión también. O sea, era un faro para los humanistas utópicos y sus esperanzados seguidores. En asunto de 2 años después de que su líder comunista, Alger Hiss, presidió sobre su nacimiento, fíjense que las Naciones Unidas fue hecha por un comunista, un seguidor de estas instituciones. Algunas de sus agencias más poderosas han sido establecidas. Por ejemplo, la UNESCO. Esta es la que nos está causando la mayor parte del problema, pues son las que tienen las riendas para el adiestramiento de los niños, de los países. La UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La Organización Mundial de Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas. Tienen un fin específico estas personas. Es la Organización Mundial de Educación. Para hacer una globalización tenés que tener una institución lista para promover ese pensamiento y para implementar ese pensamiento y para tener toda clase de vehículos para llevar a cabo su función. De paso, ustedes van a hablar de Ronald Reagan, ¿verdad? Ronald Reagan se juntó con Gorbachev y él fue el que firmó el visto bueno para que este plan se implementara en los Estados Unidos. Ronald Reagan, el famoso Ronald Reagan que está arriba, que todo el mundo lo quiere, yo lo quiero mucho. Republicanos, sí, los dos, tanto los republicanos como los demócratas están metidos en esto. Uno lo hace más rápido que el otro, pero es la misma cosa. Sería manejada por Julian Huxley, hermano de Aldous y un socialista fabiano. Recuérdense de los fabianos que son los que hacen las cosas más suaves. Él hizo el proceso de dialéctica, el corazón del plan de educación global de la UNESCO. ¿Cómo van a implementar esto? ¿Cuál es el vehículo principal para implementar esto? La dialéctica. La UNESCO está sacando eso de los comunistas, de Hegel. Está sacando porque funciona perfectamente bien. ¿Ustedes se recuerdan de este famoso barco que fue tomado por los coreanos del norte? Se llamaba El Pueblo. Me parece que eran 75 tripulantes norteamericanos de este barco. Los pusieron y bajo el sistema de la dialéctica, sin hacerles nada, sin torturarlos. Bueno, sí hubo torturas a las personas que se resistieron, pero ellos lograron que ninguno de ellos escapara. Le lavaron los cerebros a todos. ¿Qué hacían? Los reunían y los ponían a hablar de sí mismos. Al primero que echaban, hacían chistes y se formaban, empezaban a burlarse, pero ya después que todos los días se reunían, ya comenzaron a hacer sus verdaderas historias, todo lo que hacían. A través del sistema de la dialéctica comenzaron a respetar lo que le pasaba a los otros, a ver otros puntos de vista, y al final los dejaron sin nada, los vaciaron, la mente se la vaciaron, y sentían vergüenza y no querían hacer nada. Llegaron a estar en posiciones así, separados, todos no confiaban en nadie, confiaban por este sistema. Es un sistema muy eficaz. No dudas, sino simplemente con el hecho de vaciar a la persona. Hay iglesias, por ejemplo, en estos momentos, que llega una persona a la iglesia y ellos tienen que confesar todo al pastor o a la persona que designa al pastor. Hay iglesias que funcionan de esa manera, para poder ayudarlos. Y eso es una violación de nuestro sacerdocio. Nuestros pecados son entre nosotros y Dios Todopoderoso. No tienen que ver con nadie más. Pero cuando tú le dices a otra persona todo lo que tú estás haciendo, está violando tu privacidad y tiene ahora con qué controlarte. Ya sabe cómo controlarte él. No le diga a nadie sus cosas privadas porque no tiene que ver nadie con nadie. Entre ustedes y Dios. Esa es la parte importante. Nosotros somos seres humanos que somos parte de Dios. Pues nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y es a Cristo que nosotros le damos cuenta. No al pastor. Usted no tiene que dar cuenta al pastor. Sería manejado por este señor. El proceso de la dialéctica es el corazón del plan de la educación global. Ya, como les dije, Ronald Reagan firmó con Gorbachev para que pudieran implementar esta cosa de las Naciones Unidas para el mundo entero, para un mejor entendimiento y que no hubiera guerra y nada más. Se fregó los Estados Unidos porque desde ese momento comienzan a entrar a los Estados Unidos esta clase de información que va tajando a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el pueblo no conoce a Dios y no le pone un paro. Todavía no se le ha puesto un paro. 40% de los cristianos votaron en las elecciones. 60% no votaron. Entonces, ¿quién quiere que los gobierne? ¿La gente de Dios o la gente del mundo? En su libro expedido en el año 1947, titulado UNESCO, su propósito y filosofía, él escribió en esto, la tarea enfrente de la UNESCO es ayudar la emergencia de una cultura mundial singular. O sea, de una sola cultura. Globalización, para tener globalización tiene que tener la misma cultura. Para todo el mundo esté de acuerdo. Es el proceso de la destrucción del pueblo. En estos momentos, dos filosofías de vida opuestas se confrontan a sí mismas. Una del oeste y la otra del este. Las dos filosofías se pueden clasificar como dos supernacionalismos. O como individualismo versus colectivismo. ¿Quiénes son los individualistas? Capitalismo. Nosotros somos los individualistas. Nosotros venimos aquí. El que puede la hace, el que no, no la hace. El que trabaja duro tiene buenos negocios y gana buen dinero. El que no quiere hacer nada y se la hace de oquis, pues ¿qué vas a tener? No te mereces nada. La palabra de Dios dice que no trabaja, que no coma. Otra cosa te dice Dios, que si tú conoces a Dios, Él te va a bendecir. No porque le das dinero a la iglesia, sino porque conoces a Dios Todopoderoso. Lo conoces. Y la política de Él es bendecirte. Si tú lo conoces, Él te va a bendecir, punto. No hay otra. Si no, no es Dios. Entonces, ¿y quiénes son los colectivistas? Los comunistas. El comunismo está llevándose los países mundiales. Miren Sudamérica como está cayendo, como dominó. Está cayendo Centroamérica, México. Todo el mundo se va dirigiendo ya. ¿Por qué? Porque esto se está enseñando, la dialéctica. O también como el capitalismo versus el comunismo. O como la cristiandad versus el marxismo. Hasta ese punto, en el libro de ellos, de la UNESCO, está puesto esto que les estoy diciendo. ¿Pueden ser reconciliados estos dos puntos opuestos? ¿Puede esta antítesis ser resuelta en una síntesis superior? ¿Antítesis es que son dos cosas separadas? Este propone una cosa, este propone otra. ¿Se puede llegar a una síntesis o una concordancia? ¿Pueden llevar estas dos cosas, estos dos sistemas de supernacionalismo, como él les llama, o de cristiandad con el marxismo? ¿Y se puede resolver en una síntesis superior? O sea, que ahora se pone la síntesis en un nivel superior a la cristiandad. A través del inexorable proceso de la evolución dialéctica, tiene que suceder. Evolución dialéctica. Ahí tienen otra palabra muy importante, la evolución. La evolución tiene que ver con el proceso evolutivo que va cambiando. Nosotros somos creacionistas. Nosotros sabemos que Cristo hizo todo lo que existe en la faz de la tierra. Lo otro es, ¿quiénes son nosotros? ¿Cuál es el otro punto de vista? Evolución. Evolución, pero ¿cómo le llaman también a la evolución? Ustedes van descifrando ahora qué es lo que está pasando en las escuelas y con nuestros hijos. Fíjense lo que está sucediendo. Dice que la evolución dialéctica tiene que suceder. Entonces, ¿por qué están tan seguros de que esto va a suceder con la dialéctica? Para perseguir este fin, nosotros tenemos que evitar el dogma, ya sea dogma teológico o dogma marxista. ¿Saben qué es el dogma? Una posición incambiable. Esto es así. El dogma viene siendo como la gravedad. Si te tiras del 20º piso y caes al cemento, te vas a morir. Eso es dogma, eso es, ahí no hay nada. Si tú te caes allá arriba y pegas en el piso, te mueres. Es una declaración dogmática. La teología es dogmática. Firme, no se cambia, es dogma, eso es una cosa incambiable. Es como la gravedad. Una posición que no va a variar, que no va a cambiar. La teología es una de ellas, el marxismo es igual, el marxismo no cambia. El marxismo llega siendo una religión humana, una filosofía humana, una religión humana. La palabra de Dios te enseña estas cosas, la palabra de Dios es la que te lo deja saber. Ellos proponen eso, ¿puede ser reconciliados estos dos puntos de vista? Ese dogma no puede ser relacionado. ¿Quieres saber lo que es el dogma? Para perseguir ese fin nosotros tenemos que evitar el dogma, ya sea dogma teológico o dogma marxista. El este y el oeste no van a ponerse de acuerdo basados en el futuro si simplemente se lanzan las ideas fijas del pasado. Para ellos son fijas del pasado. Porque eso es lo que constituye los dogmas. La cristalización de algún sistema dominante de pensamiento. Si vamos a lograr el progreso, nosotros tenemos que aprender a descristalizar nuestros dogmas. A deconstruir nuestros dogmas. La dialéctica lo que hace es comenzar a destruir de los dos lados lo que es el dogma. Ahorita le voy a dar la definición. Ellos quieren desconstruir lo que es el dogma teológico. Desconstruir el dogma teológico significa vamos a alterar, como se altera la leche. ¿Qué es lo que hace con la leche cuando la adulterar la leche? Tienes que adulterar la teología para que ya no tenga el poder que tiene la teología. Y tienes que adulterar el marxismo para que tampoco tenga la fuerza que tenía. Ellos están jugando con los dos sistemas. Porque eso es lo que constituye los dogmas. La cristalización de algún sistema dominante de pensamiento. Dogma, un sistema que te dice que esos son mis normas y mis principios y no los cambio. Nosotros aprendemos normas y principios divinos. Cuando nosotros estamos hablando con la palabra de Dios, nosotros aprendemos normas y principios divinos. Y ese es nuestro punto por el cual nosotros actuamos honradamente. Nosotros le damos cuentas a Dios, no lo que hace el hombre. Nosotros no trabajamos para engordar el ojo del hombre, nosotros trabajamos para Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Dios nos ama a nosotros. Dios no nos quiere a nosotros tener bajo yugo. A libertad nos ha llamado Cristo, no a esclavitud. Todos los sistemas humanos tienen que ver con ¿qué? Con la esclavitud. Te quieren esclavizar. La UNESCO publicó un libro en el año 1995 titulado Nuestra Diversidad Creativa. Últimamente en los Estados Unidos ustedes se han dado cuenta que tiene que hablar cosas que están políticamente correctas, politically correct, que le dicen, eso es parte de ese sistema de dialéctica. porque tú no puedes ofender a nadie. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, acaba de suceder un problema en la India. Entraron musulmanes radicales y mataron a 200 personas y hirieron a 300 más. En los Estados Unidos no se dijo que eran musulmanes radicales, sino grupos subversivos, bandoleros, en otras palabras, entraron. ¿Por qué no dicen? Para no ofender, porque parte de la deleite es no ofender. No ofender. O sea que con eso lo que hacen es que están socavando todo lo que es bueno y todo lo que es verdad. Tú tienes que llamar a las cosas lo que son, no vas a llamarle una cosa lo que no es. Fíjense lo que nos dice este libro titulado La diversidad creativa, entre comillas. El reto para la humanidad es adoptar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar, nuevas maneras de organizarse en la sociedad, simplemente nuevas maneras de vivir. Es que tires todo, es que descartes todo lo que es la cristiandad para enseñarte algo nuevo. Mark Twain, la mente maestra atrás del sistema mundial de la escuela al trabajo. Es otro de los grandes pensadores, pero maligno, pues, porque hay pensadores buenos y hay pensadores malos. Este es un pensador que se va en contra de lo que vale la pena. Nuestro objetivo va a requerir un cambio en la cultura actual. Las actitudes, valores, normas y maneras aceptadas de hacer las cosas. Viene un cambio, este es el cambio que viene en los Estados Unidos, ya se está experimentando el cambio, pero va a ser peor. En otras palabras, las maneras y los valores antiguos de la cristiandad, antiguos, como si no fueran vigentes en estos momentos, son inaceptables. La manera de pensar nueva, subjetiva, posmoderna, son aceptables. Ya entrenados para seguir sus sentimientos en vez de los hechos y la cultura de sus compañeros en vez del consejo de sus padres, los jóvenes de hoy en día están marchando felizmente hacia una sociedad colectiva amoral, permisiva, por lo menos ahora, porque después que entren en este sistema no van a ser permisivos, van a perseguir a nosotros los cristianos. Los que dicen, no, yo no voy a aceptar ese sistema, vas a ser perseguido, porque no estás conformando y te conviertes en enemigo del Estado, enemigo del globo, enemigo del colectivismo. Tu corazón está lleno de odio, es lo que dicen ellos. Lo que te van a decir, porque tú tienes odio si no aceptas a los demás. La palabra de Dios es muy explícita en eso. Nosotros no tenemos odio a nadie. Incluso nosotros damos el Evangelio de la paz. Muchos ya han internalizado las reglas del juego para el proceso dialéctico. ¿Qué es lo que hace el proceso dialéctico? Buscar un terreno medio. Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia. Principio innegable de una ciencia. Segundo, doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia. Y tercero, fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión. O sea que es la base fundamental. El proceso dialéctico busca un terreno mutuo en medio de la diversidad de hoy en día. Hoy en día, ¿qué se celebra? En la televisión. La diversidad de culturas, la diversidad de esto y la diversidad de aquello. La diversidad. El proceso es un proceso paulatino de mentiras. Es lo que hace un hombre con una mujer que le gusta. Y comienza a decirle toda clase de mentiras, pero comienza suavecito. Poquito a poquito le dice una cosa y le dice una cosa. Comienza, sí, me gusta tu pelo, me gusta tus ojos. Pero es el mismo proceso, es un proceso sutil. Muy sutil, muy sutil. Cuando ellos te hablan, claro, está de la diversidad de razas y culturas. No te hablan de la religión, de las culturas. Hay que tolerar. Bajo ese sistema, nosotros sabemos que viene el trancazo atrás. Pero es muy sutil. Segundo, el respeto, tolerancia y apreciación por todas las creencias y valores, todas, a menos de que se refleje la verdad cristiana. Ahí sí, por eso los niños no dejan hablar de Cristo en los colegios. Entrena a todos a compartir sus sentimientos, escucha enfáticamente e identifícate con los puntos de vista opuestos y después sigue felizmente el consenso del grupo. El consenso del grupo. Cuando reúnen a los niños ustedes en el colegio, comienzan a decir, hay que tener sensibilidad. Ellos te van a enseñar lo que es Islam. Lo que hace este sistema es que te impulsan a ver los puntos buenos que tiene el otro. ¿Qué es lo que tienes en común? No lo que tienes en diferencia. Ese es el consenso del grupo y es el sistema de la dialéctica. La dialéctica lo que hace es que tú tienes que aceptar, pero vas aceptando poco a poco. No lo vas a aceptar todo de un solo golpe porque es imposible, porque tú tienes arraigado en ti normas y principios, entre comillas, antiguos. Tienes que tener los nuevos normas y principios que ellos están proponiendo. Esto está facilitado por una persona entrenada para llevar a cierta conclusión al grupo. Está todo preprogramado. Ese facilitador no permite que una persona hable mal o diga algo que ofenda al otro, sino simplemente te vas a fijar en lo bueno. vas a ir la tesis de una persona, propone una tesis y está la persona que está en contra de la tesis. Por ejemplo, el cristiano y el musulmán. Este se dirige a este con, lo tienes que respetar, lo tienes que tolerar, lo tienes que apreciar y tienes que verlo desde el punto de vista de sus zapatos, o sea, tener que poner sus zapatos. De aquí se llega a un consenso de que hay muchas cosas similares entre la cristiandad e islam. Llegas a una síntesis, esa es la síntesis, lo que tienen en común. Ese es el nuevo punto de partida para la próxima reunión. La próxima reunión parte de la síntesis. Esa síntesis entonces se convierte en ¿qué? En una tesis, es la nueva tesis. Y así van poco a poco lavándole el cerebro, cambiando. Confunden completamente. Eso está pasando en las universidades y está pasando en los seminarios teológicos. En vez de tener la teología divina como tiene que ser, salen ahí pensando en cosas que son completamente foráneas a la palabra de Dios. ¿Por qué esta persona después va a seguir felizmente el consenso del grupo? Si sigue el consenso del grupo, entonces va a ser aceptado por el grupo. Si no sigue el consenso, va a ser rechazado por el grupo y a nadie le gusta que lo rechacen. Este proceso transforma a los pensadores individuales a pensadores en grupo. Ya no puedes pensar en ti nada más, sino tienes que pensar en el grupo. La maldad que esto lleva es tremenda. Debido a que el sentido de pertenecer se siente bien, entonces la amenaza del desapruebe del grupo inhibe a los miembros a promulgar el punto de vista que ellos consideran ofensivo. El diccionario Webster define a la palabra dialéctica como una filosofía hegeliana, este fue el pensador grande que puso esto a desarrollar, que era ocultista, o sea que esto viene de Satanás, es un desarrollo subjetivo. Yo les he hablado a ustedes de la objetividad y de la subjetividad, ¿verdad? Nosotros somos objetivos, no estés pensando en tus problemas. Eso es subjetividad. La persona subjetiva está pensando, sí, ¿cómo encajo yo en todo esto? Mira lo que me pasa a mí, ¿ok? La objetividad es, confiesa tu pecado y sigue tu marcha. Ya Dios te perdonó, no te sigas pensando en eso porque entonces nunca vas a crecer porque la subjetividad es pecado, palabra de Dios. Es un desarrollo subjetivo lógico. O sea que hay una lógica a través de todo esto de pensamiento. Y va de una tesis a través de una antítesis a una síntesis. O una unificación, aquí está la definición, fíjense la definición. Es esta, pero fíjense, más simple la definición, es una unificación continua de opuestos. Una unificación continua de opuestos. Entonces estás aceptando la maldad. Cuando la cristiandad acepta estos puntos de vista, está diciéndole que sí. Está diciendo que sí a la maldad, está diciendo que sí al punto de vista opuesto. George Hegel era un ocultista y asentó la fundación para el sistema de lavado de cerebro comunista. Hoy en día su filosofía y proceso de transformación se utiliza en las iglesias, en las escuelas, corporaciones, foros comunitarios. Está diseñado para moldar a los ciudadanos globales y adaptar a las masas a la unión social y a una nueva clase de comunidad, y es la herramienta principal para la transformación global. El pueblo de Dios se ha retirado tanto de la palabra de Dios que ahora está aceptando esto. Esto que nosotros estamos aceptando como nación nos va a traer a la ruina, a la destrucción. Los cristianos que se pegan a sus creencias van a constituirse enemigos del Estado. Va a venir una persecución. Ustedes no saben lo que nos espera. Muchos de los cristianos van a apostatar de la fe. Muchos cristianos se van a separar de la fe por miedo. Miedo de que los vayan a golpear o por miedo de que le van a quitar sus negocios o por miedo de que le van a quitar las propiedades. Para el cristiano que está creciendo espiritualmente, va a ser probado. Y el cristiano que se hace probado, ¿va a ser probado para qué? Para bendición. No me interesan las cosas del mundo, no me interesan las cosas de Dios. Nosotros vamos a poner los ojos en las cosas espirituales, en las cosas divinas. Pero para llegar ahí tienes que crecer espiritualmente, porque si tú no has crecido espiritualmente y te comienzan a golpear, inmediatamente vas a decir, no, yo no creo en ese Señor. Va a ser como Pedro. Así vas a decir inmediatamente, pero si estás bien arraigado en la palabra de Dios y has visto a Cristo en tu corazón a través de su palabra, vas a estar firme, va a ser brecha. Y recuérdense que nosotros estamos protegidos por el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el sistema destructivo que se está utilizando para nosotros hoy en día? Y el que Dios supo en la eternidad pasada, cuando dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo tu consejo divino, por dejarnos saber cómo estas cosas operan y están funcionando hoy en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.